9:38, continuamos en el mañana. Y bueno, ayer hubo 34 muertos y unos 4.500 infectados del COVID. Fue la cifra mayor después de 3 meses. Entonces decidimos y quisimos y queremos, tenemos en línea justamente a Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, doctor en ciencias químicas, dedicado a la bioinformática, docente e investigador del CONICET. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo estás? Viste, te llamamos porque siempre... Rodrigo tiene en Twitter, en su página de Twitter, Rodrigo Quiroga, siempre va pasando, publicando estadísticas, todo lo que va sucediendo con el COVID en Argentina y en el mundo. Entonces, por eso decidimos llamarlos y que nos, a Rodrigo, y que nos explique un poco lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo. ¿Qué decís,
bueno,
Rodrigo?
Primero, sí. Muchas gracias por la introducción. No, sí. Bueno, me parece que hay dos fenómenos muy fuertes que estamos viendo en estas últimas semanas, muy diferente lo que pasa en Argentina de lo que preocupa en realidad al resto del mundo y de acá a unos meses, ¿no?
Sí.
Nosotros estamos viendo un aumento de casos importante en algunas provincias, no en todas todavía. Hay un aumento importante de casos en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, en Río Negro y en Neuquén, ¿no?
Sí.
Y estas cuatro provincias son las que tienen mayor aumento de casos. Y ese aumento está principalmente dado por los adultos jóvenes, ¿no? Entre 18 y 39 años, por lo que la verdad todo indica que sería multifactorial, pero hay un gran componente, digamos, de comportamiento social, ¿no? Las reuniones de fin de año, la mayor actividad social sin duda está ahí contribuyendo a generar un aumento de casos entre los jóvenes adultos, que además son los que mayor porcentaje tenemos sin la segunda dosis colocada, ¿no? Sin el esquema completo.
Claro.
Así que, bueno, esas dos cosas yo creo que son las principales causas, además de que sabemos que es necesario dar dosis refuerzo entre 5 y 6 meses después de la segunda,
sí,
para también ayudar a frenar el aumento de casos, ¿no?
Sí, pero bueno, está preocupando, es verdad, lo que estás contando, y también las familias, todos están sueltos, como que todo esto ya pasó, ¿no? Hay un sentir así al haber sido vacunados, pero bueno, en el mundo, ¿qué está sucediendo también? Digo, porque siempre tenemos a Europa como norte de lo que pasa allá, después pasa acá, y se está hablando que va a estar bravo en marzo. Hay muchas cosas que se están hablando. Entonces, me gustaría saber qué nos decís al respecto.
Bueno, primero, la variante Delta está generando enormes problemas en Europa ya hace varios meses, con un altísimo número de casos, muchos fallecidos e internados a pesar de la vacunación.
Mira.
Eso en parte porque, bueno, muchos países europeos el movimiento antivacunas es muy fuerte y el porcentaje de la población vacunada es bastante más bajo que en Argentina, ¿no? Por otro lado, ellos decidieron no vacunar niños y la vacunación de adolescentes viene más ralentizada, y esas dos cosas sin duda también han contribuido a generar problemas allá, mientras que nosotros pudimos mantener a Delta más controlado justamente gracias a la vacunación de niños y adolescentes y a la alta aceptación de las vacunas por parte de la población. Pudimos construir una inmunidad colectiva suficiente para frenar el aumento de Delta hasta hoy, ¿no? O sea, ahora estamos viendo un aumento y, como decíamos antes, en parte es también por el relajamiento de cuidados que bien vos señalabas y que es lógico que ocurra cuando los casos están muy bajos por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces,
sí,
Delta está realmente impactando muy fuerte en Europa, pero a esto se suma esta variante que apareció, fue detectada primero en Sudáfrica, llamada Omicron,
sí,
que realmente preocupa por la velocidad de aumento de casos que está generando, no solo en Sudáfrica, sino en Reino Unido, en Dinamarca, en diferentes países europeos, donde en 2 semanas esta variante pasó de representar el 1% de los casos al 50%, ¿no? Londres, ya esta variante es dominante, o sea, se propaga una velocidad que no hemos visto antes, y esto no es porque sea más contagiosa que Delta, es un poquito menos contagiosa, pero tiene una altísima capacidad de infectar personas vacunadas.
Ajá.
y que hayan tenido infecciones previas, ¿no? Y esto es lo que hace que genere semejante cantidad de casos, Pero es importante señalar que como sociedad lo mejor que podemos hacer para estar lo mejor preparados posible frente a la circulación de esta variante Omicron, que ha generado un brote muy importante acá en Córdoba, ya hay más de 100 personas infectadas en diferentes fiestas de fin de año de colegios, es justamente tener todo el grupo familiar lo más vacunado posible, ¿no? Con dos dosis todos y los que haga falta tener la dosis refuerzo, porque sabemos que a pesar de que las vacunas protegen menos frente a la infección por esta variante, mantienen su capacidad de prevenir enfermedad grave, ¿no? Entonces, claro, por eso es tan importante la vacunación.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? Porque está señalando que los que más infectaron y está dando los números y todo, son gente que no se ha vacunado, los antivacunas, ¿no? Este motivo, yo no sé si ha sucedido con respecto a otra enfermedad, este accionar de grupos de antivacuna, todo es muy extraño cómo nació el COVID, entonces llama a pensar que atrás de esto hay, ¿cómo se le dice? Una confabulación. Una conspiración. Hay una conspiración atrás de todo esto y entonces da lugar a los antivacunas a justificar por qué hace mal la vacuna. Enseguida aparecen casos de que vacunaron a una niña y terminó muriéndose o o lo otro. Siempre hay un montón de casos que uno cuando tiene la cabeza en conspiración está buscando todo el tiempo algo que le dé certeza a pensar en eso. ¿Y por qué es tan grande? ¿Cómo se puede llegar a modificar esto? ¿Hay algo que está mal, está anunciado mal desde la Organización Mundial de la Salud, que tampoco le creen? ¿Qué pensás alrededor de todo esto?
Bueno, la verdad que la comunicación de la pandemia no es un tema fácil y no es un tema menor, ¿no? En particular, los científicos nos hemos largado a hacer un poco de divulgación. Tampoco nos ha sido fácil, uno va aprendiendo también sobre la marcha. No, la verdad que no es nada fácil, muy pocos de nosotros tenemos formación justamente en comunicación. De a poco le hemos ido tratando de adquirir porque realmente es muy importante. Y seguramente ha habido muchas fallas a nivel de comunicación, no solo desde los propios científicos, sino de los gobiernos, ¿no? Pero por supuesto que esto, digamos, es muy difícil convencer con argumentos a alguien que ya está convencido de lo contrario. Es prácticamente imposible, ¿no? Pero me parece que hay que ir por ese lado, intentar ir desarmando la información falsa o engañosa que circula. Incluso muchas veces lo escuchamos de boca de médicos, ¿no? De científicos. Entonces, ahí se complica todo muchísimo más aún, ¿no?
Claro, exactamente eso. Escuchás a científicos y se agarran de eso, de ese científico que tiene tan diplomado y eso te está diciendo que te hace mal la vacuna, que la vacuna te va a hacer, que te va a infectar más o qué sé yo. La cantidad de cosas que uno, y hay un montón de gente, y ahora está esta cosa de que va a ser obligatorio y tener este pase donde indica que estás vacunado y la gente está más loca con todo eso, la libertad y un montón de cosas. ¡Qué locura! Qué locura, no sé cómo.
Con respecto al pase sanitario, me parece importante señalar primero que sigue sin ser obligatoria la vacunación, ¿no? O sea, el pase lo que nos permite es participar de actividades que sabemos que son de alto riesgo, exigiéndonos estar vacunados para justamente minimizar esos riesgos para todos los concurrentes, ¿no? Es la clásica contraposición de derechos individuales contra derechos colectivos. Si yo asisto a un evento de alto riesgo y me vacuné justamente para disminuir el riesgo de contagiarme, no tendría derecho a otra persona a no vacunarse e ir ahí posiblemente contagiarme. Entonces, me parece que hay una discusión interesante, pero me parece que el pase sanitario sin duda es positivo y en la gran mayoría de los países donde se implementó generó una mayor adhesión a la vacunación. Y sobre todo logró que personas que se habían colocado solo la primera dosis se colocaran la segunda, ¿no? Importante que es completar el esquema, parece que era fundamental implementar algo así en Argentina. En Francia, por ejemplo, fue muy exitoso, aumentó muchísimo la vacunación, particularmente de jóvenes, a partir de la implementación del pase sanitario.
¿Y no hubo revolución así, locura, ante esta exigencia en Europa con el pueblo?
Sí, claro, por supuesto. Sí, hubo mucha gente que se opuso, pero en definitiva pasó y funcionó. Así que yo creo que es importante saber dar esta esa disputa ideológica también, ¿no? Que justamente la vacunación es un acto de cuidado colectivo y no es un acto individual, no es una decisión individual, ¿no? Donde estar vacunado no solo reduzco mi riesgo de infectarme, sino también el de contagiar a otros. Y ahí justamente apunta este pase sanitario.
Bien, maravilloso. Gracias por esta conversa, Rodrigo. A Rodrigo Quiroga lo pueden encontrar por Twitter, que siempre está ahí actualizando y contando un poco todo lo que va sucediendo con el COVID. Gracias, Rodrigo.
No, muchas gracias a vos. Tenga buen día.
Hasta luego. Un abrazo grande. Estamos hablando con Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, doctor en ciencias químicas y dedicado a bioinformática, docente de la Universidad de Córdoba y investigador del CONICET.